Nos gustaría hablar de cómo el viento, el sol o el agua han sido las únicas fuentes de energía que han movido el país en las últimas semanas. Pero a pesar de su creciente protagonismo, no os podemos mentir. Para ajustarnos a la realidad, tenemos que empezar Somos Naturaleza de esta otra manera.
Vuelve a subir la luz en España y vuelve a subir de manera disparatada. De hecho, es la segunda mayor subida de toda la Unión Europea. En concreto, según los datos que ha publicado la Comisión Europea.
Somos Naturaleza, el podcast de WWF para quienes pensamos, sentimos y cuidamos el planeta. ¿Nos acompañas?
Hola chicas, hola Coral.
Hola Maya.
Hola Marta.
Marta no está.
Marta.
No nos quieres saludar.
No.
Hola Álvaro, ¿qué tal?
Hola, Maya. A ver si Marta viene. Marta, te invocamos.
Hola, bueno. perdonad.
Bueno, Marta, bienvenida.
Hola, nada, perdonad. Esta vez estoy grabando lejitos de vosotras. Y chicas, no sé, estos problemas de la tecnología, ya sabéis que nos pasa a todas con tantas reuniones de Zoom.
Bueno,
acabo de sufrir una en directo.
Te pasa a ti, es tú un poco tu peor enemigo, así que no nos eches la culpa al resto.
Bueno, pues hemos empezado hablando de dinerito, no sé qué os parece.
Hombre, a mí el dinero me encanta, ya lo sabes, pero en este caso mal.
Claro, es fundamental hablar del dinero porque al final, con la situación tal y como está...
Ya, está la cosa muy complicada. Bueno, pues efectivamente hoy vamos a hablar del precio de la energía. Ha sido la noticia del verano, pero para saber por qué está pasando y si en invierno vamos a seguir viviendo estos récords de precio y estas cosas tan, tan bestias, tenemos a Sergio Bonatti, nuestro compañero del programa de Clima y Energía de WWF. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por invitarme hoy, con muchas ganas de hablar de este tema.
Claro que sí, Sergio. Pues mira, lo acabamos de decir. Ha sido sin duda una de las noticias del verano y de las últimas semanas. ¿Cómo hemos llegado a esta situación?
Bueno, pues la verdad es que es un tema que es difícil explicarlo atendiéndonos a una sola causa concreta o un solo factor, ¿no? En realidad es un número de factores que han confluido y que están confluyendo terminan por generar esta situación que estamos viviendo. Quizá de forma resumida, de forma general, podemos decir que las principales características de que se estén dando estos precios son, por un lado, la dependencia todavía de combustibles fósiles y, por otro lado, el propio funcionamiento del mercado eléctrico, ¿no? Digamos que estas son las dos cosas que trabajando juntas, pues es lo que está dando los altos precios que estamos viendo en las últimas semanas.
¿Y esto que estamos contando pasa solo en España?
No, esto es un tema generalizado en el contexto de la Unión Europea y probablemente también más allá de las fronteras de la Unión Europea. Al final se trata sobre todo de un contexto que afecta a todas las barreras internacionales porque dependen muchos factores geopolíticos y sobre todo pues la dependencia que existe de los países con respecto a los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, no se trata solo de un caso particular de un país, sino que ya que estamos sujetos a diferentes condicionantes internacionales, pues vemos que esto ocurre en otras partes. Concretamente en la Unión Europea, por ejemplo, pues Alemania, Francia o Italia, durante el verano también han visto esta situación agravada, ¿no? Todo va a depender, por supuesto, de cómo luego esté configurado particularmente cada país, cómo esté configurado su sector eléctrico, la dependencia total que tenga de ciertos vectores energéticos, digamos, pero se puede hablar de una situación generalizada.
Y esto ha pasado en verano, pero ¿qué podemos esperar de este invierno? Porque no quiero pensar, si hay olas de frío y el precio del gas sigue por las nubes, ¿qué va a pasar?
Sí, pues mira, los mercados de futuro son muy claros, hablan de precios muy elevados también en invierno, con lo cual precios bajos no nos los vamos a encontrar. Podemos seguir esperando esta tendencia de precios crecientes, incluso precios todavía más altos que los del verano. En invierno, además del incremento en el coste eléctrico, también podremos esperar el incremento en el coste directamente del gas por la demanda creciente que habrá de calefacción. Todo va a depender un poco también de cuánto de frío sea el invierno en el resto del mundo. Como decía antes, al final se trata de un contexto panorama internacional en el que todos los países intervienen, y a mayor demanda energética por un invierno muy acosado, un invierno muy frío, pues eso va a repercutir en el precio. De todos modos, de los precios altos, parece que este invierno no nos vamos a escapar.
Y entonces, ¿cuál es la solución? ¿Tú crees que es viable abandonar ahora mismo los combustibles fósiles o esta dependencia? Para ver, no lo sé, si el mercado se regula de otra forma o estoy diciendo algo que no va a pasar.
Sí, bueno, como comentaba al principio, una de las principales causas, digamos, de que estemos viendo esta subida de precios es el hecho de tener todavía los combustibles fósiles en nuestro sector eléctrico, en este caso, ¿no? En el caso de España concretamente, pues principalmente el gas natural, ¿no? Es un combustible fósil que tiene un precio muy elevado y es el que está marcando, digamos, los precios en... No estamos preparados todavía para abandonar de un día para otro este tipo de combustibles porque, bueno, todavía cubren parte de la demanda que tenemos y no tenemos el despliegue suficiente de renovables. Este argumento, sin embargo, no debe ser una cosa a favor del gas natural o de tratar de alargar el gas natural, sino una llamada de atención a que todavía estamos por detrás en el desarrollo y despliegue de las energías renovables. Para evitar estas situaciones de precios altos, inestables, la solución definitiva pasa por construir un sistema eléctrico que dependa únicamente de energías renovables. Esto, por supuesto, lleva su tiempo. En el caso de España estamos en plena transición energética, estamos viendo como cada vez hay mayor generación renovable y se trata de simplemente poner la ambición suficiente y acelerar este proceso para que llegue cuanto antes. En el camino, en el corto y medio plazo, se pueden llevar a cabo ciertas medidas para tratar de paliar un poco la subida de los precios, pero desde luego lo que es necesario es abandonar los combustibles fósiles y depender únicamente de fuentes de energía renovables que son mucho más baratas y mucho más limpias desde el punto de vista climático.
Yo sí tengo que comentar algo. A mí el mensaje más preocupante que me ha llegado de esto es que en invierno voy a tener que sacar 3 mantas, 2 pijamas, los calcetines gordos, por supuesto, y coger a mis gatos y quedarme ahí porque si no voy o me gasto todo el sueldo en luz o me quedo congelado.
Sí, seguramente.
Claro, que hacer, o sea, ¿qué está pasando aquí? Pero ya no solamente yo, sino, o sea, a mí me preocupa mucho la gente que vive en la calle o que no puede llegar a final de mes. Encima va a tener que elegir o como o me muero de frío. Es así. Yo tengo una pregunta, Sergio. ¿Por qué vamos tan atrás en esta transición energética? Porque yo seguramente que hay otros países que también son mucho más fríos, claro. Pero bueno, que hay otros países que también han invertido mucho más en energías renovables. ¿Y por qué España, que encima es fuente de sol, por qué vamos tan atrás?
Pues es una muy buena pregunta. La verdad es que es un contexto generalizado. La transición energética no está yendo en ninguna parte del mundo todo lo rápido que debería. España, es verdad que nosotros pedimos más ambición y no solo nosotros, la ciencia exige que esta transición se lleve a cabo de forma más rápida, pero España es uno de los países, por lo menos en el contexto de la Unión Europea, que está apostando en los últimos años firmemente por esta transición. Podemos estar tranquilos de que las señales y la transición se está llevando a cabo y probablemente con mayor ambición que en otras partes del mundo. Eso desde luego. El problema es que hay un factor muy importante cuando hablamos dentro del contexto del cambio climático y es el factor del tiempo. La transición energética no se puede llevar a cabo en 30 años o en 20 años. Se tiene que llevar a cabo en esta década. Es muy importante para conseguir limitar el incremento de la temperatura que la transición energética se lleve dentro de ese plazo de tiempo. Con lo cual, efectivamente, siendo España un país con grandísimos recursos renovables, como es viento y sol, es importante que esa ambición no se detenga y que incluso vayamos a más de lo que ya se está haciendo para intentar que en esta década mismo ya tengamos un sistema eléctrico 100% renovable.
Sergio, hay mucha gente, yo traigo un poco aquí también el sentir de mucha gente que creen que no es viable que nos alimentemos, que el sistema eléctrico se alimente únicamente de energías renovables. ¿Cómo podríamos desmontar esto?
Bueno, lo desmontamos diciendo que es perfectamente viable. El único inconveniente que presentan hoy en día las energías renovables es que no tienen la capacidad de ser flexible y de generar a demanda, ya que el viento existe cuando hay viento y el sol cuando hay sol. No podemos por la noche, pues si hay un pico de demanda, decir queremos más sol. Este es el gran inconveniente de las renovables, ¿no? Pero existen mecanismos para dar soporte a este tipo de problemáticas que pueden presentar las renovables, como son, por ejemplo, los sistemas de almacenamiento, ¿no? Que ya están en desarrollo y ya se están empezando a implementar sistemas de almacenamiento. Lo que hacen es recogen los excedentes de energía que se producen durante el día, pues si hay mucho más viento de lo que un país necesita en un determinado momento, esa energía se almacena para utilizarla en un momento posterior cuando no haya... Además de eso, existen otros mecanismos como por ejemplo, incrementar las interconexiones con otros países que también tengan constituido un sistema 100% renovable, de tal forma que cuando nosotros quizá nos falte porque un día hay menos viento y a lo mejor en Francia o en Portugal sí que hay más viento y tienen excedentes, pues que podamos recibir también excedentes de esos países.
Gracias, Sergio, por saber un poco a estos negacionistas de las renovables que también existen. ¿Qué les podemos decir?
Bueno, hay negacionistas de todo.
Hay negacionistas de todo hoy día.
Marta, que te vemos gesticular desde la pantalla del Zoom. Haz tu pregunta.
Interesante, Sergio, lo que estás contando y la verdad es que estoy con lo de Álvaro, ¿no? Qué susto pensar que en invierno, como nos venga otra Filomena, lo vamos a pasar mal para apagar la luz, ¿no? Os estaba escuchando hablar de la tecnología, ¿no? De la tecnología que se necesita aplicada en renovables, pues para poder hacer que ese excedente de energía que se produce se pueda guardar y tal. Y quería añadir una cuestión que veo también que está pasando, que es que la tecnología también se está aplicando no solo para renovables, sino para reducir los impactos, reducir las emisiones. Y quería compartir con vosotros una noticia que vi el otro día y a ver qué os parece, ¿no? Un poco también por incluir el factor reflexión de que la tecnología parece que va a ser necesaria para poder hacer frente en esta década, como decía Sergio, al tema de que no superemos el grado y medio. Y es que en Islandia han puesto en marcha la primera empresa capaz de capturar CO2 del aire y convertirlo en piedra. Claro, el titular ya es como que te quedas de piedra, ¿no? Es como, no sé qué me sorprende más de este titular y quería saber qué opinabais de esto, ¿no? Que tú que eres experto, ¿cómo lo ves?
Este tipo de iniciativas, este tipo de tecnologías son positivas al final en el contexto del cambio climático y de la descarbonización. De hecho, en todos los planteamientos que se hacen a medio y largo plazo de un sistema eléctrico o un sistema energético sin emisiones, se contempla este tipo de tecnologías que, efectivamente, lo que comentaba Marta, lo que hacen es extraer CO2 que hay en el ambiente, que ahora tenemos mucho y por eso las temperaturas son crecientes, pues extrae un poco de ese CO2 para almacenarlo o en este caso, que es una de las, digamos, la gran pata innovadora de este proyecto, para convertirlos en piedra, ¿no? Estos proyectos hoy en día son todavía muy incipientes, son muy caros de desarrollar y la capacidad que tienen para las dimensiones que se están manejando, pues son pequeñas y tienen un impacto pequeño sobre su capacidad para descarbonizar un país o el planeta, ¿no? Para poner un poco en contexto, por ejemplo, este proyecto pues tiene la capacidad de extraer 4.000 toneladas de CO2 anuales y si pensamos que, por ejemplo, en España anualmente pues estamos en torno a 300 millones de toneladas de CO2, ¿no? Entonces, bueno, son proyectos que tienen que ser bienvenidos, que se tienen que fomentar para que el precio de la tecnología baje. Pero a corto plazo, lo que hablaba antes del horizonte temporal, no son o las soluciones principales que nos vayan a permitir descarbonizar y la economía. Las soluciones, como he dicho antes, principales deben ser las renovables, trabajar en la eficiencia energética, reduciendo la demanda principalmente y electrificando transportes y otro tipo de soluciones como las soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, que son aliados naturales y los mejores aliados para hacer frente al cambio climático.
Y hablando de soluciones, en las próximas semanas tenemos una cita muy importante con el cambio climático y con el futuro, ¿no? ¿Qué podemos esperar de la próxima cumbre del clima que se va a celebrar en Glasgow ahora, en noviembre, en unas semanas?
Bueno, pues lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa es que con las sendas o las estrategias de reducción de emisiones que se han presentado hasta ahora por todos los países del mundo, es que vamos muy mal encaminados. Vamos completamente dirigidos a un incremento de la temperatura desbocado y potencialmente catastrófico. Este año se han publicado varios informes, uno del IPCC y uno de la Agencia Internacional de la Energía, que precisamente alertan de esta falta de ambición y de este camino al que nos está conduciendo, ¿no? Esto lo que se espera es que en esta próxima cumbre exista un clima de elevada exigencia para todos los países del mundo, en el que la prioridad debería ser el incremento de ambición. Este incremento de ambición se tiene que reflejar en un incremento de objetivos a 2030, que es el primer horizonte temporal, digamos, en el proceso de descarbonización, y en la aceleración, digamos, de todos los mecanismos que se están tratando de poner en marcha para descarbonizar las economías. Con lo cual, se espera un clima muy exigente, un clima de ambición, probablemente por los países que más están apostando por una descarbonización rápida, y esperando que eso empuje a los países que no han sido tan ejemplares.
Pues estaremos muy pendientes y ya os iremos contando en los próximos podcasts qué es lo que pasa en Glasgow. Pero además, se supone que también debemos avanzar en el cumplimiento de otros acuerdos internacionales, como por ejemplo, por decir uno, la Agenda 2030, que tiene además un objetivo de desarrollo sostenible específico para la energía, que es el número 7 y que se llama Energía Sostenible y No Contaminante. ¿Tú esto cómo lo ves, Sergio? ¿Estamos avanzando un poco más por ahí? ¿O más o menos lo mismo? ¿Estamos igual?
No, lo que os comentaba antes, ¿no? En España, desde luego, en los últimos años sí se está trabajando en esta dirección. Quizá no a la velocidad y con la urgencia que requiere la ciencia, pero sí se está trabajando en esta dirección. En ese sentido, podemos estar tranquilos. Pero en este punto sí que es importante señalar y destacar que el cumplimiento de este objetivo o de un sistema eléctrico 100% renovable no puede servir solo o no puede valer solo cumplirlo sin tener en cuenta otros aspectos muy importantes como son la democratización de la energía o la protección y el cuidado de la biodiversidad. Y me explico. Hay hoy en día el sector eléctrico español está muy concentrado en muy pocas empresas que controlan, digamos, todo el abanico de tecnologías y que son los principales proveedores de demanda energética, y esto precisamente es una de las causas que comentábamos antes que influyen en el precio de la electricidad. Pues es importante que en esta transición energética aprovechemos para descentralizar ese sector, para que la energía esté más en manos de los ciudadanos y de pequeñas empresas que tengan la capacidad de primero ser consumidores activos y puedan gestionar propiamente su energía, y de reducir los precios generales del sector, ¿no? Los mecanismos que existen actualmente son principalmente el autoconsumo o el autoconsumo colectivo o las comunidades energéticas locales. Es esencial que la transición se base en estos pilares. Y por supuesto que en este camino hacia las renovables, el despliegue se haga de forma ordenada y se haga de forma respetuosa con la naturaleza, sin minimizando y evitando todos los impactos potenciales que pueda tener sobre los ecosistemas y sobre la biodiversidad. Estos puntos son fundamentales. No vale con cumplir con el objetivo 100% renovable, debe poner en el centro a las personas y a la naturaleza.
Desde luego terminas con dos temazos, porque uno es la democratización, que complicado, de la energía. O sea, está muy bien que sea energía renovable además, pero ¿en manos de quién? Y por supuesto siempre un respeto por la biodiversidad. Con esto tenemos para otro podcast. Has hecho muy bien, Sergio. Tú nos vas soltando temas, ¿eh? Y nosotros vamos retomando.
Sergio, te vamos a contratar más como aquí redactor y guionista del podcast.
Es un filón.
Ojo.
Pues oye,
encantado.
Muchísimas gracias por ser naturaleza hoy con nosotros, Sergio.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo grande.
Gracias, Sergio. Hola otra vez, compañeras de Somos Naturaleza, pues aquí estoy con mis noticias y hoy vengo con un auténtico subidón.
¿Y eso por qué?
Os traigo una noticia histórica y estoy deseando soltarla. ¡Bomba!
¡Qué intriga, Coral! ¡Qué ímpetu!
Seguro que nuestros oyentes más fieles recuerdan el primer podcast con el que nos estrenábamos. Estábamos todas muy nerviosas. Aquel día, ¿os acordáis? ¿Qué tiempos aquellos? ¿Eh? ¿Os acordáis?
¡Qué jóvenes éramos!
¡Qué jóvenes éramos! Pero más allá de eso... Más allá de eso, espero que recordéis también que nuestro primer podcast sonaba así. En aquel momento, Gemma Rodríguez, nuestra responsable de especies amenazadas, ponía voz en una entrevista a la delicada situación del lobo. Y os presentábamos nuestra campaña Yo defiendo al lobo, en la que pedíamos que dejaran de ser cazados de una vez en nuestro país. Pues ha llegado el momento, el gran momento, de que os demos buenas noticias. ¡Lo hemos logrado! ¿Qué os parece este notición?
¿Cuántos podcasts llevamos? Este es el séptimo. 7 podcasts y hemos conseguido una victoria. Esta es nuestra.
Es que somos... pues nuestro sueño histórico se ha hecho realidad por fin y el lobo está protegido en todo el territorio nacional. Ha llovido mucho desde que Félix Rodríguez de la Fuente empezó a trabajar para que este animal dejara de ser visto como una alimaña en nuestro país, pero ya podemos decir que lo hemos logrado, porque el lobo ibérico ni es el malo del cuento, ni un feroz enemigo al que temer, sino más bien al revés. Es una especie que presta muchísimos servicios gratuitos a ganaderos y agricultores. Así que, por fin, el lobo ha dejado de ser un trofeo al que poner precio las subastas y ya podemos respirar muchísimo más tranquilas.
Sí, pero yo creo que ahora el trabajo que tenemos que hacer es insistir en la coexistencia, ¿no? En que efectivamente el lobo puede convivir con nosotros, puede coexistir con nosotros y bueno, ya no es un trofeo y bienvenido a la biodiversidad.
Exactamente, ahora es otra fase, entramos en una nueva fase en la que tenemos que ser capaces de ver todas esas ventajas y la posibilidad de coexistir con especies emblemáticas, como es el caso del lobo ibérico. Así que, como decía Aníbal, del equipo A, me encanta que los planes salgan bien.
Madre mía.
Falta el puro.
Para mi millennial centennial como yo, pues eso se ha quedado un poco ahí lejano. Pero Amaya, yo creo que nos merecemos una cerveza, aunque sea para celebrar esta primera victoria. Yo sé que aún queda mucho trabajo por delante, pero... Un primer paso, ¿no?
Pero si a ti la cerveza te vale para todo, Álvaro.
La cerveza es buena para todo, para lo malo y para lo bueno.
Ya sabéis que yo desde aquí, desde estos micros, reivindico a la generación boomer y siempre traigo pues bromitas para gente joven, pues de la segunda edad, como soy yo.
Sí, sí, sí. Yo no te digo que no lo seas, pero bueno, que a mí hay referencias que a mí me cuestan todavía, pero bueno, me tendré que ir acostumbrando con vosotras.
Hay que ir culturizándose un poquito también sobre los grandes éxitos de los años 80. Bueno, y sigo. La otra cara de la moneda de las noticias que os traigo hoy viene pues un poquito más triste, de la mano de los incendios forestales que, como sabéis, han seguido azotando a nuestro país hasta hace bien poquito. Seguro que a estas alturas, por lo mucho que hemos dado la matraca, ya sabéis, nuestros oyentes sabéis perfectamente lo que son los incendios de sexta generación, ¿no?
Sí, yo me lo sé. Pero por oyente y porque me preocupa mucho. ¿Os explico lo que es?
Hombre, harías bien.
Pues a ver, los incendios de esta generación son estos incendios que se están dando ahora, que al final acaban teniendo unas condiciones climáticas casi particulares, alteran mucho el tiempo que hace dentro del incendio, digamos, y se están empezando a dar en sitios donde hay muy poca humedad, después de días de muchísimo calor. Están directamente vinculados con el cambio climático y, por supuesto, se suelen dar en sitios inaccesibles. Muchos de ellos se dan o se pueden dar de forma simultánea. Y pido perdón a las compañeras de bosques por si no lo he explicado bien. Pero bueno, que sepáis que los incendios de sexta generación ya están entre nosotros.
Bueno, yo te doy una matrícula de honor. No sé qué te va a dar, Álvaro.
Yo igual te iba a decir mis 10 para ti.
Pero vamos, matrícula de Estrellita. Honor. Esto es como la UDE, por lo menos. ¿Eh?
Es que ya son muy exigentes.
Son, y tanto, estarán escuchándonos seguro. Entonces ahora tenemos que estar a la altura. Pues efectivamente, como cuenta Maya, cada vez hay menos incendios, pero son mucho más destructivos. Son estos llamados superincendios, casi imposibles de apagar por los equipos de extinción. Este verano hemos vivido el incendio de Ávila, que arrasó cerca de 20.000 hectáreas, y también, más recientemente, el de Sierra Bermeja en Málaga, que fue uno de esos fuegos letales muy difíciles de controlar. En este último, además, el fuego se cobró tristemente la vida de un bombero, y desde aquí queremos mandar muchísimo afecto a su familia. Este incendio ha venido a recordarnos que el fuego no entiende de fronteras y que en España no estamos tan lejos de los terribles incendios que tuvieron lugar en California, esos incendios que devoran casas y regiones completas, o los de Australia, Chile o incluso Portugal, que en 2017 se cobraron más de 100 víctimas mortales. Así que he llegado el momento de la reflexión, porque aquí no solo hacemos noticias, también hacemos reflexión. Desde WWF nos preguntamos, ¿qué es lo que tiene que pasar para entender que en España estamos en serio riesgo? ¿Cuántas víctimas más? ¿Cuánta incertidumbre más para quienes se enfrentan a estos monstruos de fuego? Es cierto que estos incendios están muy vinculados al cambio climático y bueno, pues sin embargo, hay más factores que también han transformado los incendios en una grave amenaza y en una emergencia social. Cuando se hace balance desde nuestra organización, se señalan varios puntos débiles en los que hay que trabajar en la lucha contra los incendios. Estos problemas son un cóctel explosivo. De un lado, os cuento, de un lado está el éxodo rural, el abandono de los usos del campo. De otro, la escasa gestión forestal, las construcciones que existen en el monte sin medidas de autoprotección. Y por último, las nefastas políticas forestales y de desarrollo rural que ni fijan población ni crean empleo. Así que si metes todo esto y lo unes a la gran siniestralidad y a la intencionalidad que tienen muchos de estos incendios, estamos en un escenario complicado.
Ahí quería llegar yo, Coral. Intencionalidad. Eva, por favor, méteme el relámpago. Ahí, o sea, ahora me incendio yo y nunca mejor dicho, porque esto es a mí ya después de todas las causas que has estado diciendo, me has mencionado intencionalidad y solamente quiero rescatar un dato: el 55% de los incendios son intencionados. Entonces, ¿a ti qué se te tiene que pasar por la cabeza para que te parezca una buena idea destruir los bosques, que son una fuente de vida, de medicinas, alimentos, lo que nos da oxígeno, lo que nos lo da todo? Encima, es que no nos ha hecho nada. Entonces, yo no quiero pensar mal y no me quiero meter en terrenos que todos sabemos cuáles son, y eso es. Yo no me quiero meter en esos terrenos, pero ya simplemente por humanidad y por comprensión de tu propia incluso familia, ¿cómo se te puede ocurrir quemar un bosque? Es que no puedo con eso, y es que al final voy a empezar yo a quemar otras cositas y no puede ser. Así que, Coral, por favor, sigue, porque yo ya...
Bueno, después de este estallido...
Necesito una cerveza.
Después de este trueno, pues vuelvo a lo mío otra vez. A ver, desde estos micros, además de este incendio que ha tenido lugar aquí también en el estudio, pues voy a pedir que frenemos entre todos y entre todas esta ola de fuego que está recorriendo el planeta. Tenemos que evitar los incendios, necesitamos crear bosques más resistentes a las altas temperaturas, a periodos de sequía y también al abandono rural. Y por eso os pedimos que firméis nuestra petición Stop Planeta en Llamas. Podéis entrar en nuestra web y vais a poder firmar y apoyar la lucha contra los incendios forestales.
Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que el 55% son intencionados. Vaya, vaya, la verdad es que es una cifra espeluznante. Y hay una cosa importante, que al hilo de lo que hemos hablado antes con Sergio, capturar energía, la tecnología para capturar emisiones de CO2 es muy cara. Y no sé si nos hemos parado a pensar que los bosques y los océanos son los mayores sumideros de CO2 naturales que existen en el planeta y que nos cuestan 0 euros. Con lo cual, bueno, creo que es importante que reflexionemos sobre eso, ¿no? Y bueno, siguiendo con el tema de la energía, que es lo que nos ocupa hoy, sí que quería traeros unos truquillos para... Bueno, en realidad, más que un truco, porque no es mucho el ahorro que nos va a suponer lo que os voy a contar, pero sí que es como algo que yo creo que la gente ni lo sabe, ¿no? Que puede suponer semejante cantidad de emisiones en global, ¿no? Y es... ¿Cuántas de vosotras dejáis encendido el cargador del teléfono móvil sin el teléfono conectado?
Yo eso no lo hago nunca.
Yo tampoco.
Pues yo sí.
Pues mal.
Muy bien. Un poquito de sinceridad.
Yo lo reconozco, ya está.
No, yo no. Consumo fantasma. Stop, consumo fantasma también.
Yo nada, nunca.
Exacto.
Qué perfectas que sois, por favor.
No, sí, en otras cosas no.
Es que somos muy aplicadas.
Pero esto del enchufe es fácil.
No, pero es verdad que quería comentarlo porque es verdad que nosotros pues estamos muy, digamos que muy, muy puestos en temas ambientales y es fácil que quizás sepamos que esto es un consumo fantasma, pero yo me he estado dando cuenta en los últimos tiempos que mucha gente lo hace y no se da cuenta, ni siquiera, de hecho cuando les dices, oye, que es que esto está consumiendo energía, te miran raro diciendo, pero ¿cómo es posible si el teléfono no está conectado? Pues sí, consume energía. Es verdad que es una cifra bastante insignificante, en lo que son kilovatios, ¿no? Creo que es un 0,0002, es verdad que es poquito a la hora, y al año es un 1,7 kilovatios, me parece que leí. Eso es poco, en realidad, pero si pensamos en cuántos teléfonos móviles hay.
20 millones, nuestro, Marta, 20 millones.
En España, pues sumad todo eso y es un montón de kilovatios que se están tirando a la basura y que no solo suponen darle más dinero a las eléctricas que ya están ganando bastante, sino que además producir esa energía tiene un coste ambiental, ¿no? Entonces, bueno, es un gesto que yo creo que poca gente conoce y que es muy facilito de hacer, ¿o no?
Sí, es muy sencillo.
Ya, lo que pasa es que yo vengo aquí, cada vez que vengo salgo mal, o sea, es que me echáis la bronca.
Te regañamos mucho.
Sí.
Mañana ya seguro que quitas el cargador, Álvaro, verás.
No, hombre, me está diciendo Marta que gasto 1,7 kilovatios al año, lo que sea, eso para mí son euros. A y yo si... son euros que veo volar y no puede ser.
A ver si voy a sacar yo el trueno en vez de... ¿Ahora? A ver, que también tengo trueno,
oye,
pues que
si
lo sepáis.
Si el trueno me da energía y me da dinero por mí...
Bueno, al final acabas de dar con una clave, Álvaro. Ya sea por razones económicas, ya sea por razones ambientales, hay que tener mucho cuidado en estos consumos fantasmas de escalada coral y empezar a detectarlos, ¿no? Dejar abrir la nevera para coger algo y dejar la nevera abierta un montón de tiempo, ¿no? Que eso lo hacemos todas. Pues eso también es un consumo energético absurdo. El famoso botoncito rojo de la televisión, ¿no? ¿Cuánta gente deja el stand-by de la televisión en marcha? Pues sí. Es tan fácil como poner una regleta de las que tiene un botoncito para activar y desactivar y ya con eso puedes dejar enchufada la tele, pero por lo menos el botoncito no te está consumiendo, ¿no? Un consumo fantasma más. Y bueno, siguiendo con el tema de los teléfonos móviles, quería traeros una buena noticia que si bien todavía no es una realidad a día de hoy, lo va a ser en breve, por lo que he podido ver en 2022 puede llegar a pasar a finales de año, y es que esos cargadores que tenemos, los cajones llenos de cargadores de teléfonos móviles, de móviles antiguos que tenemos, de videoconsolas, del cargador de los cascos inalámbricos. Bueno, ¿cuántos cargadores tenéis en vuestros cajones? Muchos, ¿a que sí?
Mogollón, eso sí.
Un montón.
Bueno, muchos.
Tengo Diógenes digital, entonces ahí tengo cargadores de móviles que ya no sé, ya no valen, porque ya los tipos de cargadores están cambiando.
¿De un Alcatel?
Sí, del Alcatel.
Un Nokia de los indestructibles.
Claro, exactamente. O sea, es que antes, de hecho, ya se consiguieron avances gracias a que los gobiernos en ese sentido hicieron algo y se redujo de 30 tipos de cargadores a solo 3, que de hecho ahora sí que es fácil que encuentres distintos dispositivos en tu hogar que valgan, el mismo cargador valga para varios, por lo menos a mí me está pasando. Pero la ambición es todavía mayor y lo que quieren hacer es un cargador universal. Es Europa la que está legislando en este punto y, bueno, lo que pide es un cargador universal, un cargador de carga rápida también, que mejoraría la eficiencia energética en ese sentido. Y ahora lo que tienen que lograr es que los proveedores, los productores de este tipo de material digital, pues digan que sí, ¿no? Que están dispuestos a que todos los aparatos funcionen con el mismo cargador universal. Pero bueno, para eso también están los gobiernos, para que las cosas que nos vienen bien a todos pasen, y en eso está Europa, y quería compartirlo con vosotros, porque puede que dentro de poco tengamos un único cargador en nuestra cajonera de noche.
Ay, de noche. Bueno, yo creo que esto es una buena noticia para la gente, sobre todo, que tiene iPhone, porque sangran bastante con su cargador propio, y esto, pues, al fin y al cabo es muy problemático, porque yo no tengo iPhone, pero mis amigos o tal que tengan iPhone, ay, no tengo batería, y yo, vale, pues es que si tienes un cargador exclusivo, pues poco te puedo ayudar.
Ahora cuando sales de viaje tienes que mirar si llevas el pasaporte y el cargador del iPhone.
Sí, porque no lo puedes encontrar. O sea, a ver, depende de dónde te vayas, pero es difícil encontrar. Porque encima luego van cambiando también según la gama. En fin, bueno, que ya está. Así como dato interesante.
Pues nada, con este consejillo, que esperemos que Álvaro por lo menos empiece a aplicar a partir de mañana, hasta que llegue la sección de hoy.
Somos Naturaleza. El podcast de WWF para quienes pensamos, sentimos y cuidamos el planeta. Gracias por estar y escuchar. Que lo disfrutes.
Al terminar el programa os solemos contar que nos podéis encontrar en la red de Podcastidae, la red de podcast de ciencia y medio ambiente. Pero para que nos quede claro qué es y qué otros podcasts podemos encontrarnos en esta red, hoy hemos invitado a Enoc Martínez, ambientólogo, técnico de consultoría ambiental, podcaster y uno de los fundadores de esta red. Bienvenido a Somos Naturaleza, Enoc, ¿cómo estás?
Muchas gracias, encantado de que me hayáis invitado.
Bueno, no, gracias a vosotros por invitarnos a vuestra red. La primera pregunta tiene que ver con el nombre, porque se las trae. O sea, me cuesta mucho decirlo y suelo ensayar. ¿Qué es Podcastidae? ¿De dónde viene este nombre?
Pues nos costó un poquito, pero no sé si al final elegimos bien. Pero bueno, Podcastidae hace referencia a ver, ¿cómo lo explico? Por ejemplo, tenemos los lobos, ¿no? Los lobos son cánidos y el género, la familia, es Canidae, ¿vale? Tenemos los hombres, el ser humano, que es el género Homo, y la familia es Hominidae. Pues tenemos los podcasts y la Podcastidae es la familia de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
Me encanta el nombre, pero así el marketing, no sé si Marta, que sabe un poco más, tiene algún comentario.
Marta, not approves.
Bueno, yo creo que si Schweppes consiguió funcionar, esto, vamos, lo consigue seguro, tranquilo.
Ah, sí.
Tu mayor debilidad puede ser tu mejor fortaleza, no te preocupes.
Efectivamente, vamos con la por todas.
Y tanto. En la red de Podcastidae está Somos Naturaleza, pero la verdad es que hay muchísimos otros podcasts muy interesantes, como por ejemplo Actualidad y Empleo Ambiental. Cuéntanos un poquito qué otros compañeros tenemos en la red.
Pues tenemos un montón de podcasts y nuevos que van a venir porque siguen llegando y ahora después del verano hay muchos que se han animado a entrar. Pero tenemos podcasts muy chulos y muy variados. Así de temas más de medio ambiente y naturaleza, tenemos por ejemplo el podcast de la energía, aprovechando la temática de hoy de vuestro podcast. Tenemos un podcast también que es Haciendo Aguas, que es tema todo relacionado con la gestión del agua. Tenemos el podcast Oikos, que hace mi compañero Juan, que es doctor en ecología y que va más por la rama de la ecología. Tenemos uno que también es muy chulo, que es más de abierto, más de ciencia, que es Ciencia, Cine y Podcast, que está súper chulo y además empieza ahora nueva temporada. Con GDGO, Adéntrate a lo Indómito, Mentes Covalentes, de todo. Tenemos un montón de podcasts.
Recuérdanos dónde los podemos encontrar.
Todos van a estar en todo tipo de reproductores de podcast que cualquiera tenga en casa. En Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Spotify, en todos lados. Pero además en la web podcastidae.com, ahí están todos y tenéis a los autores, podéis escribirles, hablarles, de todo.
Y tenéis, ya has adelantado que se van a incorporar nuevos podcasts. ¿Tenéis alguna novedad que nos puedas comentar?
Pues mira, hay un par de ellas que os puedo decir porque ya son públicas. Que uno es el podcast del bichólogo, que las entrevistas del bichólogo, que era un podcast que ya existía, que hacía Nacho García, el bichólogo, obviamente, pero que en la nueva temporada se va a venir con nosotros. Y también tenemos un nuevo nacimiento, que es un podcast de las ciencias de bachillerato, matemáticas, física y química, pero contado un poco lo que no te cuentan en clase, que se llama X más 3, que hacen nuestras compañeras Ana María Rota y Ana Belén Peña, que está muy guay. Yo ya me he escuchado el primer episodio y está genial.
Pues tiene mucha pintaza. Estamos muy bien acompañados en Somos Naturaleza en vuestra red. Os quería dar las gracias a Juan y a ti por hacernos la invitación. La verdad es que nos alegra estar en esta red de podcast de ciencia y medio ambiente. Y muchísimas gracias por acompañarnos también hoy, ¿no?
No, hombre, muchas gracias a vosotras, que es encantado y me ha encantado vuestro podcast. Vamos, no me pierdo ni uno, ahí estoy el primero.
¿A qué majo eres?
Un besito, ¿no? Un besito y gracias.
Te queremos.
Gracias. Gracias.
Hoy, nuestra ventana a la naturaleza salvaje tiene un especial significado. Sirva como homenaje a los habitantes de la isla bonita de La Palma que están viviendo una situación dramática debido a la erupción de Cumbre Vieja, un volcán que ha desatado toda su fuerza, obligando a desalojar a miles de personas que han perdido sus hogares bajo miles de toneladas de lava. Porque La Palma es hija de Vulcano, como todo el archipiélago canario, naturaleza única en el mundo, con entrañas de fuego, esculpida a golpe de ese cincel ardiente que son los volcanes, uno de los fenómenos naturales más extraordinarios, pero también estremecedores. La Palma es en sí misma una enorme construcción volcánica, de hecho, de 5.500 metros de altura, desde su base en el lecho marino hasta su cumbre más alta. Es la tercera isla más alta del mundo y la más joven de las Islas Canarias, después de El Hierro. Y la caldera de Taburiente, su parque nacional, al norte de La Palma, en la zona más agreste de la isla, una obra de arte geológica que alberga fauna y flora singular, con profundos barrancos que dan forma a una caldera de 27 kilómetros de perímetro y desniveles de hasta 2.000 metros. Desde arriba pareciera un gigantesco cráter volcánico, pero no lo es. Ese enorme socavón de 8 kilómetros de diámetro es fruto de procesos erosivos y del hundimiento de muchos cráteres que se han superpuesto y que originaron al final esa enorme caldera. Su historia está marcada por los benajuaritas, esos antiguos pobladores de la isla que han dejado su huella en piedra en forma de petroglifos, con motivos rupestres variados en cuevas alusivos a la fecundidad, pero también a los torrentes y a los manantiales, porque esta caldera tiene mucha, mucha agua, con cascadas que llegan hasta los 150 metros de altura que caen de forma vertiginosa. Un agua que riega un paisaje donde domina claramente el pino canario, emblema natural de La Palma, árbol fornido, esbelto, que llega hasta los 60 metros de altura. Es exclusivo de estas islas que, según la mitología griega, son las Islas Afortunadas, un paraíso de naturaleza situado más allá de las columnas de Hércules. Estos gigantes arbóreos conviven también con cedros, sauces canarios y arbustos de exóticos nombres y flores llamativas como tajinastes, vejeques y amagantes. Y también el escaso brezo blanco. Y aquí viven especies endémicas de animales como la paloma rabiche, el murciélago orejudo, el lagarto tizón y ese simpático perenquén, que es un pequeño reptil con ventosas en los dedos que le permite trepar por superficies lisas. La naturaleza está bramando con fuerza en la Isla Bonita, sí, y lo seguirá siendo gracias a los palmeros, orgullosos de su isla, luchadores solidarios que deseamos recuperen cuanto antes sus vidas y sigan cuidando de este tesoro natural que es La Palma.
Con este recuerdo y abrazo desde la distancia para los habitantes de La Palma, nos despedimos. Falta un mes para el próximo podcast, pero en WWF hay actividad todos los días de la semana. Lo podéis ver en www.es y en nuestras redes sociales. Y ya sabéis que comentarios, sugerencias, nos los podéis enviar a somosnaturaleza@www.es o por WhatsApp al 608-006976, 608-006976. Nos escuchamos en noviembre. Cuidaos mucho.